Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, jueves 25 de septiembre del año 2025. Amanecimos con los pavimentos mojados, al menos por esta zona se nota que llovió bastante fuerte. Yo sentí que llovió como en la madrugada, pero no esperaba que amaneciéramos con los vestigios de esta tormenta. No sé por dónde vives, Víctor, si también ocurrió lo mismo, pero vaya que llovió en parte de la zona metropolitana.
Sí, Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues me tocó, de hecho, despertarme, porque de esas veces que, como ves, en la casa dices, la ropa está tendida y ahí vas, ¿no? Yo no, tenía unas herramientas en el patio y me tuve que salir a empacarlas rápido y a protegerlas porque se me olvidó quitarlas donde llega la lluvia. Entonces, estaba fuerte la lluvia y por lo que veo también en la zona sur, pues hay encharcamientos, señal de que fue, si no muy constante, sí, pues abundante, ¿no? La lluvia que cayó anoche.
Ojalá que no haya tenido ningún tipo de contratiempo, sobre todo si circulaba en horas de la madrugada o muy temprano. También esperemos que no haya tenido contratiempos, sobre todo en materia de servicios públicos. Si es así, sírvase de estos micrófonos para externarlo a la autoridad. Por lo pronto, le damos la bienvenida, le agradecemos mucho que nos acompañe desde las 6 de la mañana y le saludamos al equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, editores de los noticieros Notistema de Cada Hora en la Hora. Paco nos acompaña todavía en los controles técnicos. Muy buenos días, Paco. A punto de dejar tu turno, ¿o te quedas? No, ¿verdad? Un ratito más. Lourdes Torres en las líneas telefónicas, que usted ya conoce muy bien, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Pues fíjate que por fin llegó el día de ayer la disculpa, en este caso del gobernador Pablo Lemus, a los familiares de 4 jóvenes desaparecidos hace 15 años, en especial a Natividad Guerrero, cuya hija y yerno, además de una pareja de amigos, fueron vistos por última vez en el 2010. El mandatario admitió las omisiones de funcionarios estatales y violaciones a derechos humanos en el caso y subrayó que el acto no representa un cierre, sino el inicio de un compromiso renovado con las víctimas. Tú recordarás que el pasado 14 de agosto la disculpa la ofrecería en este caso la Fiscalía de Jalisco, sin embargo lo hizo bastante mal. Terminó revictimizando a las personas afectadas en este caso. Y bueno, doña Natividad, que es una luchadora desde siempre, le dijo: no, así no son las cosas, no sí. Nos estás haciendo un favor, nos estás reconociendo que cometiste múltiples fallas y omisiones en la búsqueda de estos 4 jóvenes, de mi hija, de mi yerno, que dejaste prácticamente en la indefensión a un niño de 3 años que hoy ya tiene 18. Así es de que este acto tuvo prácticamente que repetirse o dar borrón y cuenta nueva para que fuera el gobernador quien emitiera esta disculpa, ya guardando todas las formas y con la sensibilidad que meritaba el caso.
Y con la esperanza de que lo que ha ocurrido sirva de experiencia para el resto de funcionarios y que exista lo que se considera la no repetición, que se busquen las estrategias, presupuestos, mecanismos, pues todo lo que permita inmediatamente actuar cuando hay una persona desaparecida para tratar de encontrarla con vida.
Y bueno, por otra parte, entre las buenas noticias, pues está desde México, digamos, la creación de una red de hospitales, escuela, los hospitales civiles de Guadalajara. Va a haber un presupuesto asignado desde el gobierno del estado precisamente para que se garantice el equipamiento de hospitales que ya están y, por supuesto, la extensión de los civiles, por ejemplo, a Puerto Vallarta.
Sí, que va a llegar inclusive este proyecto a las regiones. Se anunció también en este mensaje conjunto del gobernador Pablo Lemus y la rectora Carla Planter, pues que habría otro más en Ciudad Guzmán y otras instalaciones, no de las mismas características, pero con ese beneficio de atender a personas en materia de salud en Ocotlán y Colotlán. Así que Esperemos que esto pues permita además que se formen profesionales de la salud en las regiones, que se queden ahí y que este beneficio sea para las personas pues que tienen que viajar a Guadalajara de manera permanente para ser atendidas en un tercer nivel de salud.
Bien, y por otra parte, el gobernador denunció que la federación cumple apenas con el 24% del suministro de medicamentos oncológicos en Jalisco, pese a que por convenio le corresponde el 70%. Aunque reconoció que aumentó la entrega de medicinas en los últimos meses, advirtió que el déficit obligó al Estado a lanzar una licitación especial por 160 millones de pesos para garantizar el tratamiento de pacientes.
Mientras tanto, en el Congreso de Jalisco, la diputada local de Futuro, Mariana Casillas, presentó una iniciativa para eliminar por completo el delito de aborto, incluso después de las 12 semanas de gestación, para que no exista castigo alguno. El proyecto también busca garantizar mejor atención médica para quienes soliciten el procedimiento y capacitar a personal médico para realizar abortos seguros.
En más del Congreso, la bancada del PRI presentó el plan de reestructuración administrativa y operativa del CIAPA, que contempla una inversión multianual de hasta 35 mil millones de pesos para modernizar el organismo operador del agua. La iniciativa plantea la construcción de un colector profundo, la renovación de la red hidráulica y mantenimiento a colectores, entre otros.
Y en Tlajomulco, el Pleno del Ayuntamiento aprobó aportar el 20% requerido por el Comité Técnico del FUEDEN para acceder a los apoyos estatales tras las recientes inundaciones en colonias ubicadas sobre la avenida Adolf Horn. El Ayuntamiento informó que serán los ajustes financieros para entregar menaje a las familias que resultaron afectadas.
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, aclaró que las 7 personas liberadas el domingo pasado no tienen relación con el multihomicidio de una familia en la colonia Medrano, en Guadalajara. Precisó que la única coincidencia es que habrían sido privadas de la libertad por el mismo grupo delictivo, pero todas están reconocidas como víctimas.
Y ya fueron recuperados por elementos de Protección Civil los dos cuerpos de los tripulantes de la aeronave de la CFE que se desplomó el lunes en el Cerro del Jabalí, allá en San Sebastián del Oeste. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue para su entrega a familiares, mientras continúa la investigación sobre las causas del accidente.
Y bueno, a nivel nacional, sin duda alguna, destaca la noticia relacionada con la venta de Banamex. Citigroup anunció la venta del 25% de su participación en Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo. El acuerdo contempla la adquisición de cerca de 520 millones de acciones del banco, lo que representa una transacción estimada de 42 mil millones de pesos, la cual finalizaría en el 2026.
Bien, pues es parte de la información de lo que tenemos para usted esta mañana en Buenos Días Metrópoli. Le estaremos también actualizando más adelante con la participación del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, los datos del huracán Narda, que se encontraba ya cercano a la península de la Baja California, tras pasar por Jalisco, Colima y Michoacán. Se espera que en las próximas horas se siga alejando de territorio nacional hasta perder fuerza sin tener un impacto directo en tierra. Esto es positivo para las localidades ubicadas en la costa, así que le estaremos, por supuesto, informando.
Mire, se comunica a través del chat Jorge Arreola para decir qué sentido tiene dar una disculpa sobre los hechos sucedidos hace algunos años, para ser exactos, 15 años. ¿A quién encubre el gobernador con esa declaración? Nada más le recuerdo en este caso, Jorge Arreola, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación con varios puntos recomendatorios. Lo hemos explicado en muchas ocasiones. La disculpa pública es el reconocimiento de la autoridad de que lo hizo mal. En este caso no se buscó a estos 4 jóvenes desaparecidos y esto es una grave ofensa a las familias. El dolor es inmenso, es una tragedia que cualquiera se volvería loco, ¿no?, con la desaparición de un familiar, máxime cuando batallas desde el principio con la presentación de la denuncia, buscarlo de un lugar a otro, ir a diferentes ciudades, ir a diferentes escenarios que revictimizan. Y la disculpa pública es parte de la reparación del daño y es el compromiso de la autoridad en que un hecho así no se repetirá. Entonces, por supuesto que es muy valioso el que se ofrezca esta disculpa pública por todo lo que significa, no solo para las familias, sino también para la sociedad.
Efectivamente, no se trata de encubrir a nadie, simple y sencillamente se trata de puntualizar que hubo un error, que se tiene que capacitar al personal para que no se repita y que el resto de situaciones similares se atiendan con prontitud, con especialización, con recursos, con inteligencia policiaca y se busque lo que le decíamos, que las personas regresen o aparezcan con vida. Es lo más importante.
Así es. Así es de que ahí está la explicación. La hemos mencionado en diferentes ocasiones lo que significa una disculpa pública en el marco de derechos humanos, y es parte de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos luego de documentar que la autoridad no hizo nada por encontrar a estos jóvenes. En fin, 6:15 p.m, vamos a empezar con el programa y de la mejor forma con la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Continuación.
México, México, de bronce tu corazón.
La FM.
Bueno, y antes de saludar a Arturo García Caudillo en la Ciudad de México, le recordamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que un ciudadano mexicano resultó gravemente herido durante el tiroteo ocurrido por la mañana en un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE en Dallas, Texas. En el ataque, 3 personas resultaron lesionadas y una de ellas perdió la vida. Las autoridades informaron además que el agresor se disparó antes de ser detenido.
Vamos a la capital del país. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Listos para escucharte.
¿Qué tal, Víctor Gris? Amigos, me da gusto saludarles. Ayer tocó comparecencia el secretario de Hacienda ante el Pleno de la Cámara de Diputados, esto en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahí, pues bueno, el funcionario aprovechó para defender la política económica de la Cuarta Transformación.
Los recursos destinados a elevar el ingreso de los hogares y reducir la pobreza ascendieron a más de $1 billón en 2025. Esta estrategia, enfocada en fortalecer la solidez financiera de la población de menores recursos, ha probado ser la correcta. Muestra de ello es que la pobreza disminuyó en 13.4 millones de personas entre 2018 y 2024. Y el día de hoy, la Cuarta Transformación ha logrado lo que ningún gobierno neoliberal alcanzó.
En el mismo sentido, aseguró que no hay desempleo en el país, o el desempleo más bien es mínimo.
No es cierto que este país haya desempleo rampante. De hecho, las cifras muestran que en los últimos años estamos en niveles mínimos de desempleo. Es uno de los grandes logros de este modelo de transformación económica, política, democrática. Ayúdenos, por favor, yendo a sus territorios, diciendo, no es cierto, la economía de este país está bien, está sólida, está sana. De corto plazo y de mediano plazo va a estar mejor.
Y, pues bueno, finalmente, entre la defensa que hizo de esta economía de la actual administración, aseguró que, aunque puedan decirse que el tema de los impuestos es un asunto real, bueno, él dice que no va a haber impuestos, aumento de impuestos.
Porque no vamos a subir los impuestos, ¿no? No les vamos a dar el gusto, ¿no? Tenemos que hacer nuestro trabajo primero. Creo que no tenemos derecho a tocar los impuestos si primero hay factureras allá afuera, personas en el sector aduanero que están evadiendo impuestos de comercio exterior.
Y por eso hizo un llamado a los diputados, tanto del partido en el poder, Morena, PT y Verde Ecologista, como a los de oposición, a que le ayuden aprobando las reformas a la ley aduanera y al Código Fiscal, para que Hacienda tenga mayores facultades de recaudación, tenga, digamos que, más dientes para poder incrementar la recaudación en el país y de esta manera seguir solventando los programas sociales. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta pronto.
Gracias, Arturo García Caudillo. Bueno, en una zona dominada por el cártel Jalisco Nueva Generación y armados como un ejército de sicarios, un grupo de 38 hombres ligados a la Iglesia de la Luz del Mundo fue detenido el día de ayer en la madrugada por autoridades federales y estatales mientras se entrenaban en un predio en el municipio de Vistahermosa, Michoacán, en los límites con Jalisco. se les decomisó una pistola y 19 réplicas de fusiles de asalto, equipo táctico, cuchillos tipo militar, un simulador de artefacto explosivo y radios de comunicación. Los hombres tenían un himnario con los salmos y cantos utilizados en la iglesia liderada por Nazón Joaquín García, condenado en Estados Unidos por abuso sexual de 5 víctimas. Los detenidos, entre ellos un originario de Estados Unidos, se identificaron como parte del grupo Yacer, palabra bíblica que varios de ellos tenían grabada con letras blancas en una manga de una playera en color negra que portaban como uniforme. De acuerdo con reportes, esta guardia secreta se encarga de la protección de líderes, propiedades y eventos de la iglesia fundada en Guadalajara, pero con presencia ya en 50 países. Una denuncia sobre presuntos civiles armados que se encontraban en un predio ubicado en las cercanías de una brecha entre los límites con Jalisco alertó elementos de la Guardia Civil, al Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General, además de la policía local, precisó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán sobre quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. 38 hombres que formaban parte de este ejército que decía se preparaba para el fin de los tiempos.
Bien, más información de materia también de seguridad. Se está investigando a la madre de Paloma Nicole, una niña de apenas 14 años de edad que falleció al ser sometida a una cirugía estética en un proceso envuelto de secretos y silencios que terminó en un funeral marcado por la indignación del padre, que no se había dado cuenta y nunca dio el consentimiento para que su hija fuera intervenida. La historia que estremeció al estado de Durango inició el 12 de septiembre cuando la joven de 14 años fue ingresada a una clínica privada en la capital duranguense. Su padre, Carlos Arellano, sostiene que el procedimiento se efectuó sin su consentimiento. Solo hubo autorización de la madre, mientras que a él le dijeron que se trataba de un viaje de descanso a la sierra el fin de semana. 3 días después, el 15 de septiembre, la madre le comunicó que su hija estaba hospitalizada en estado delicado después de que había sido víctima de COVID. Al llegar al hospital, el hombre encontró una escena que nunca olvidaría. Su hija intubada, con un coma inducido, atrapada entre máquinas que peleaban por sostener su vida. El caso se complica toda vez que el doctor que interviene a la menor es pareja de la mujer. Y bueno, el hombre indignado ahora está reclamando a las autoridades que se investigue. Y tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Durango pidió que se realice la necropsia del cuerpo de la niña y que le explicaron al hombre que podrá tardar hasta 20 días en arrojar un dictamen definitivo. La historia pues ha conmocionado al Estado de Durango por la edad de la niña y la forma en que la madre permitió que fuera sometida a una peligrosa cirugía estética.
Fíjate, ahí nos explica uno, si para tatuarte tienes que tener cierta edad, imagínate, para ser sometida a una cirugía estética. 14 años esta adolescente, hijastra del cirujano, uh-huh. Y bueno, ellos finalmente terminaron huyendo.
Así es, así que el caso será investigado, las autoridades ya están atentos a lo que sucederá en esa situación.
Bueno, y 5 congresos locales ya aprobaron la reforma que faculta al Congreso de la Unión a legislar contra la extorsión y poner fin al cobro de piso y a las llamadas telefónicas con las que criminales acosan a los mexicanos, con lo que restan 12 para que la modificación pueda ser declarada constitucional y enviada al Ejecutivo Federal para su publicación. En el transcurso de la tarde y noche de ayer, los congresos de Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Nayarit avalaron la minuta enviada por el Senado, que previamente aprobó por unanimidad la modificación para combatir el delito de extorsión.
Y la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa de reforma a la Ley de Salud para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de edad, debido a los riesgos de salud que implica su consumo. Con modificaciones de PRI y PAN, el proyecto presentado por el coordinador de la bancada de Morena fue avalado por 20 votos a favor, por lo que fue enviado a la mesa directiva de San Lázaro para continuar con su trámite. La iniciativa alerta que en los años recientes creció entre los niños y adolescentes en México el consumo de bebidas energéticas, que son aquellas con altas concentraciones de cafeína, taurina, guaraná, ginseng y azúcares añadidos, ingredientes que combinados producen un efecto estimulante e intenso sobre el sistema nervioso y cardiovascular. El documento refleja también que estos productos son comercializados como inocuos e incluso benéficos, pero diversos estudios nacionales e internacionales han documentado que su consumo está asociado a trastornos de sueño, ansiedad, irritabilidad, déficit de atención, alteraciones de la memoria y deterioro en el aprendizaje, así como infartos al corazón y palpitaciones. físicamente se relaciona a estas bebidas energéticas con problemas como hipertensión, arritmias, deshidratación, convulsiones, riesgo de accidentes cerebrovasculares e incluso la muerte súbita, por lo que el objetivo es prevenir estas complicaciones en los menores. El dictamen también resalta que esta es una población vulnerable a los efectos de las bebidas porque su organismo a esa edad aún no está se está desarrollando y metaboliza de manera diferente la cafeína y otros estimulantes.
6:34 nos vamos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró este miércoles en Naciones Unidas que en caso de ser miembro de la OTAN, esto no garantizaría la seguridad de su país ante la ofensiva rusa, además de elogiar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en la víspera había dicho que Kiev podría recuperar todo su territorio perdido ante Moscú. Trump se había mostrado crítico hasta ahora con Zelensky y cercano con el líder ruso Vladimir Putin, con quien se ha reunido para tratar de poner fin a la invasión de Ucrania. El martes, Trump sugirió que Kiev puede recuperar todo su territorio controlado por Moscú e incluso ir más allá con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN. La República Islámica de Irán no busca armas nucleares, aseguró el presidente iraní Masoud Pezeshkian ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La declaración la hizo ante la inminente restauración de las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra el país persa por su programa nuclear. El trío diplomático europeo del E3, conformado por Reino Unido, Francia y Alemania, impulsó al Consejo de Seguridad a reimponer 6 resoluciones contra la República Islámica de Irán si no se alcanza un acuerdo sobre su programa nuclear. Para el mandatario iraní, la acción del E3 es ilegal y llevada a cabo con presiones, intimidación, imposiciones y abuso flagrante, tras no cumplir con su parte del acuerdo del 2015 y del que se salió Estados Unidos en 2018. Además, acusó a los europeos de mala fe por decir que Teherán no ha cooperado después de que Estados Unidos abandonara el acuerdo. Pezeshkian también denunció ante la ONU los ataques israelíes de junio contra su país, que causó la muerte de más de 1 millar de personas en los 12 días de conflicto. Recordó que esos ataques, que incluyeron bombardeos contra instalaciones nucleares, se llevaron a cabo mientras Teherán y Washington negociaban el programa nuclear iraní, por lo que fueron una gran traición a la diplomacia. El préstamo de reparación para Ucrania que la Unión Europea quiere financiar con saldos de activos rusos congelados podría alcanzar los 130 mil millones de euros, según informa Reuters, que cita a funcionarios del bloque. De acuerdo a las fuentes, el monto del crédito planteado hace 2 semanas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se concretará después de que el Fondo Monetario Internacional evalúe las necesidades de financiación de Kiev en 2026 y 2027. Von der Leyen señaló entonces que Ucrania devolvería el crédito una vez que Rusia pague las reparaciones derivadas del conflicto. Los aranceles unilaterales adicionales impuestos por Estados Unidos han tenido un fuerte impacto en el sistema comercial multilateral, afirmó el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, durante su encuentro con la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, Rebecca Greenspan. Wang subrayó que todas las partes deben defender con firmeza el multilateralismo y el libre comercio y respetar los principios fundamentales del sistema de comercio multilateral, aportando mayor estabilidad y certidumbre a la economía mundial. Por su parte, Greenspan valoró positivamente la iniciativa de gobernanza global presentada por el presidente Xi Jinping durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái a principios de septiembre. Asimismo, destacó el anuncio del primer ministro Li Qiang, hecho en la reunión de alto nivel sobre la Iniciativa de Desarrollo Global celebrada el 23 de septiembre en Nueva York, de que China no buscará nuevos tratamientos especiales y diferenciales en las actuales y futuras negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump publicó una carta dirigida a todas las naciones de la OTAN y al mundo, en los que exhorta al aumento de sanciones a los países que compren petróleo ruso. Según el mandatario, esto junto con la imposición de aranceles del 50 al 100% a China por parte de la OTAN, que se retirarían por completo tras el fin del conflicto ucraniano, también contribuiría enormemente a poner fin a las hostilidades.
Bien, como le dimos cuenta en su oportunidad, el día de ayer el gobernador Pablo Lemus ofreció una disculpa pública por la desaparición de 4 personas en el 2010. Las familias exigen que este acto se traduzca en acciones de apoyo, sensibilización y búsqueda efectiva. Los detalles de la información con Edgar Flores en la línea telefónica. Excelente jueves, Edgar. Muy buenos días.
Igualmente para ti, para Víctor y el auditorio, muy buenos días. Bueno, pues luego del fracaso que resultó esta primera disculpa pública que hizo la Fiscalía de Jalisco para la señora Natividad Guerrero por la desaparición de su hija, su yerno y dos personas más que fueron privados de la libertad desde 2010. Finalmente, el gobernador Pablo Lemus, en un hecho histórico ayer en el recinto legislativo de Palacio de Gobierno, encabezó esta nueva disculpa pública a la señora Natividad, al hijo de las víctimas, pero no solo a ellos, sino que también se hizo extensivo al resto de representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Si les parece, vamos a escuchar cómo fue esta disculpa pública, a quién se refirió, a quién se dirigió, y es la voz del gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro.
Ofrezco una disculpa pública a doña Nati, a don Ernesto, a don Ramón, a Diego, a Michelle, a Fidel Sedano Sandoval, a María Teresita Jesús Vilchis Verduzco, a Rosalina Michelle Sedano Chávez y a Azucena Guadalupe Sedano Chávez. Esta disculpa no es un punto final, sino el punto de partida para reafirmar nuestro compromiso con los colectivos, con los familiares víctimas de desaparición. Saben que cuentan conmigo.
Bueno, pues ya lo escucharon, fue parte de este mensaje, una disculpa pública que representó tomar el micrófono aproximadamente por 6 minutos y medio por parte del gobernador, en medio de un acto en el que, insisto, fueron también convocados algunos de los colectivos o representantes de esos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. El compromiso fue, pues, no solamente dar la disculpa, ofrecer perdón, sino también comprometerse a la autoridad, luego de reconocer que efectivamente hubo omisiones graves, que hubo violaciones a sus derechos humanos, comprometerse a que esto no vuelva a ocurrir. El gobernador hizo un llamado a dejar la soberbia de lado y actuar con total humildad, comprometiéndose, como ya lo escucharon ustedes, pues a entregar su trabajo, a ser empáticos, un llamado a todos los funcionarios del gobierno de Jalisco para que lo ocurrido en 2010 con la señora Natividad no vuelva a ocurrir. Llamó poderosamente la atención que en esta, pues no mesa de presidium, pero sí en las sillas que se pusieron a bote de este estrado del recinto legislativo del Palacio de Gobierno, pues no estuvo presente el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, y tomó también el micrófono, por supuesto, la señora Natividad Guerrero, en un mensaje emotivo de casi 20 minutos, donde inicialmente platicó el calvario que ha sido para ella y para su esposo el estar buscando incansablemente desde hace 15 años a su hija, a su yerno y a las otras dos víctimas que desaparecieron cuando se dirigían a Zacatecas. Lo que dijo es que, bueno, pues sí, es muy bien recibida la disculpa, reconoció la labor y la empatía del gobernador Pablo Lemus Navarro, pero por supuesto que hizo un mensaje diciendo que es lo mínimo que la autoridad pudo haber hecho por ellos. Y les parece, vamos a escuchar el mensaje de Natividad Guerrero.
Son lo mínimo que pueden hacer las autoridades ante tanta indolencia, omisiones y violaciones a los derechos humanos ante la desaparición de un familiar. Es importante que las autoridades de Jalisco tomen todas las medidas necesarias para apoyarnos en la búsqueda, para sensibilizar a los servidores públicos y que no vuelvan a violentar nunca más a una familia.
Y bueno, pues en este inicio del mensaje, no de perder la oportunidad, la señora Nati, en recordar que lo ocurrido el pasado 15 de agosto en esta supuesta disculpa pública de la Fiscalía de Jalisco, donde por cierto en todo el evento ni siquiera se mencionó la palabra disculpa, pues dijo que fueron revictimizados, recordó que no se cumplió con lo que ellos habían pedido y que definitivamente fue un auténtico fracaso lo que hizo la Fiscalía ese 15 de agosto con esta supuesta disculpa pública. Llamó a las autoridades actuales de la administración que encabeza el gobernador Pablo Lemus a hacer la completa reparación del daño y también pues a que esto no vuelva a ocurrir, por el bien de ella, por el bien de todos los desaparecidos y sus familias que siguen luchando por encontrarlos en un acto, repito, que fue bastante emotivo por ambas partes, habrá que reconocerlo por ambas partes, pero sobre todo escuchar a la señora Natividad, que a pesar de que ya han pasado 15 años y a pesar de que ha sufrido no solo la pérdida o la desaparición de su hija y su yerno, pues que también ha tenido que padecer y lidiar con las omisiones y los desdenes de las autoridades desde hace 15 años. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias por la crónica, Edgar, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel, con este reporte. Nos vamos a la otra línea telefónica. Gustavo Cárdenas está ya listo también con su información. Vamos a escucharte, Gustavo, adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días, Víctor Gris, auditorio de Radio Metrópolis. Yo les tengo un tema mucho más amable. Nos vamos a cambiar de ámbito y nos vamos a ir al tema de salud. Estamos en el preámbulo al Día Internacional del Corazón o la lucha contra las enfermedades del corazón, que será el próximo 29 de septiembre. Ahora, está considerada como la primera causa de muerte en el mundo. Se trata de la enfermedad cardiovascular. Según cifras de la propia Organización Mundial de la Salud, al año mueren 18 millones de personas en todo el mundo. En el aquí en México son más de 200,000 personas las que al año pues padecen enfermedades cardiovasculares y terminan perdiendo la vida por alguna complicación. Se entiende como enfermedades cardiovasculares, como el mal funcionamiento del corazón, sus vasos sanguíneos, formación de coágulos, fallas en este órgano que se encarga de tener y bombear la sangre. El día de ayer tuvimos una conversación con el médico especialista José Antonio Castañeda, quien explica cuáles son los padecimientos que las acompañan y las complicaciones que se pueden presentar. Vamos a escuchar.
Dentro de estas enfermedades cardiovasculares se incluyen todo lo que es la enfermedad coronaria, las arritmias cardíacas, los infartos, los ataques isquémicos transitorios, las insuficiencias cardíacas, y que son enfermedades que pues que de cierta manera pueden controlarse o que se puede prevenir, pero que bueno, pues existen factores de riesgo.
Se cree, según los especialistas, que si este ritmo sigue en el aumento en los pacientes de enfermedad cardiovascular para el año 2030, y ya estamos a la vuelta de la esquina, pues esta enfermedad cobrará la vida de 23 millones de personas en el mundo. Ahora, esto no es todo, porque hay algunos factores de riesgo. El tema de la vida moderna, ajetreos, estrés y pocos hábitos saludables, pues permite el aumento en los casos de enfermedad cardiovascular. El propio médico especialista José Antonio Castañeda explica que los factores cardíacos afectan la salud del corazón, pues los tenemos todos los días en nuestra vida moderna. Vamos a escucharlo nuevamente.
Dentro de los factores de riesgo que tenemos identificados, pues es el sedentarismo, el estrés crónico, los malos hábitos alimentarios, la comida chatarra, el consumo de alto en alimentos ultraprocesados, comida chatarra.
Bueno, pero me está diciendo el día a día de cualquier ciudadano.
Así es, sí, en definitiva. Pero sí, los factores que más, de alguna manera, pueden llegar a desencadenar estas enfermedades, pues son la falta de buenos hábitos alimentarios, falta de actividad física, el fumar.
Del corazón. ¿Qué podríamos hacer entonces nosotros en nuestro día a día? Mejorar nuestros hábitos, tener algo de mejor alimentación, hacer mínimo, se nos pide media hora de ejercicio al día, incluso salir a caminar, pero con esa idea de que estoy caminando por mi salud, no simplemente los trayectos hacia el camión o hacia mi trabajo, sino realmente ponernos unos tenis, respirar una botella de agua y salir a caminar. Alimentos saludables, frutas, verduras, cereales, principalmente también para el tema del corazón. La fibra es muy importante, según los especialistas, pues estos pequeños cambios, incluso tener actividades recreativas, es dejar soltar un poco el estrés, dejar el trabajo en el trabajo, el tema del ajetreo y el estrés en casa, pues esto trae como consecuencia que seamos mucho más, digamos, que nos ponemos de frente a las enfermedades cardiovasculares y eso puede pues menguar en nuestra salud. No hay un rango de edad específico para el tema de la enfermedad cardiovascular. Nos explicaba el experto que hoy en día pues incluso hay enfermedad cardiovascular desde los niños por el tema de la obesidad infantil. Salimos a la calle, le preguntamos a los tapatíos si verdaderamente cuidan su salud del corazón, y esto fue lo que nos platicaron. Vamos a escuchar. En el tema del corazón, ¿cómo andamos?
Pues andamos bien.
¿Sí?
Andamos
bien, ¿no?
Sí, tomo medicina, pero ando bien.
Ah, ¿y la vida saludable, salió a caminar?
Sí, o sí, es lo que hago. Caminar una media hora, una hora, es el ejercicio diario.
¿Cuándo fue la última vez que fue al médico a un chequeo general? ¿Ya tiene mucho?
Sí.
¿Sí? ¿Y del corazón cómo andamos? ¿Se cuida de su corazón?
Más o menos.
¿Sí, más o menos? ¿Le falta actividad física, a lo mejor comer bien?
No, sí como bien.
Sí. ¿Pero no ha ido al médico?
No.
¿Y en el tema del corazón cómo andamos? ¿Nos vamos al chequeo o nos falta?
Bueno, a veces me ha salido problemitas así como que no muy buena, llega irrigación muy buena al corazón.
Okay. Entonces, está fácil. Al médico una vez al año para una revisión general. Si nos encuentran algo de falla en el corazón o algo que estar monitoreando es una vez cada 6 meses, si no es que el especialista nos pide revisiones y además exámenes, desde que estamos niños y los que somos padres de familia hay que tener el tema de la alimentación, es muy importante los alimentos ultraprocesados, el tema de la obesidad infantil. Según también los especialistas y la propia estadística, se cree que por cada 10 kilos que tiene una persona de sobrepeso, es decir, hay personas que tienen 10, 15, 20 kilos de sobrepeso, se disminuye en 10 o 12 años la vida. Así es el tema de la obesidad, el sobrepeso y la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué podemos hacer? El autocuidado. Mejores prácticas, mejores hábitos alimenticios, dejar el trabajo en el trabajo, llegar a casa, descansar, tener actividades familiares, recreativas, porque esto al final sí repercute directamente en nuestra salud. El Día Internacional de la Lucha contra las Enfermedades del Corazón, o el Día Internacional del Corazón, será el próximo 29 de septiembre, y es por eso que estamos hablando de estos temas. Es el reporte.
Muy bien, Gustavo, para que se lo tomen en serio y practiquen lo que aquí has comentado. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, bonito día, y sí, a mejorar para cuidar nuestra salud.
Claro que sí, gracias, Gustavo Cárdenas. Vamos a cambiar de línea telefónica y escucharemos a Mark Hernández, porque le decíamos a usted en este espacio, al arranque del informativo, en el Congreso de Jalisco se busca cambiar la legislación para que se deje de sancionar el aborto. ¿De qué se trata, Mark? ¿Quién lo está proponiendo? Adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Recordemos que, como ya mencionas, Víctor, pues en este caso desde el pasado mes de octubre ya se había legislado para despenalizar el aborto, en este caso hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, el día de ayer la diputada local de Futuro, Mariana Casillas, presenta esta iniciativa para suprimirlo por completo, en este caso, incluso cuando pues sea después de esas 12 semanas de gestación. La legisladora pues presentó justamente una rueda de prensa y un breve conversatorio, digámoslo así, en el cual pues también se plantea que se mejore la atención médica para quienes soliciten este procedimiento, mencionando pues que realmente es en pocas clínicas, hospitales o sitios del estado de atención de salud donde pues se puede contar con este procedimiento de manera segura. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo la diputada local de Futuro a este respecto.
Ya no esté penalizado de ninguna forma el aborto después de las 12 semanas de gestación en el estado de Jalisco. También estamos agregando un capítulo en la Ley General de Salud para poder justamente incluir como la reglamentación de la objeción de conciencia, cómo se tiene que ejecutar este servicio en las instituciones de salud y cómo los profesionales de salud deben capacitarse para brindar el aborto de forma segura.
Ahí está lo que dijo la diputada de Futuro, Mariana Casillas, a este respecto. Parte de lo que se hablaba pues justamente el día de ayer en este conversatorio por parte de la legisladora, pues fue que justamente la atención en casos de interrupción del embarazo pues se manejen de forma confidencial, que no haya, digamos, requisitos adicionales y que haya acceso informado, sobre todo pues para las mujeres o las personas en este caso que deseen o que tengan la capacidad de gestar justamente, y que también se incluya pues la atención post interrupción del embarazo en este caso, que también, y como ya les comentaba, que haya se garantice un presupuesto suficiente para que todo el sector salud en el estado pues tenga la posibilidad de que se pueda practicar pues este procedimiento. Recordemos que pues no ha sido una complicación pues contar en este caso para algunas mujeres con este procedimiento, aun cuando pues ya se despenalizó justamente el tema de la interrupción del embarazo desde el pasado mes de octubre. Incluso pues se ha tratado de avanzar en esa situación por parte de la Secretaría de Salud Estatal. Recordemos que hay penas que pues se contemplan también en el Código Penal Estatal justamente por esta situación, por el tema, porque todavía se considera un delito incluso después de las 12 semanas, por lo tanto, pues de ahí que la iniciativa pues vaya o se plantee para que se pueda turnar a comisiones y posteriormente, si recibe el aval, pues también pueda discutirse en el pleno del Congreso y, de ser así, pues pueda aprobarse. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte al respecto.
Muy bien, pues vamos a estar atentos. Muchísimas gracias, Marc. Muy buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Hasta luego, Marc Hernández. Un tema sin duda alguna polémico. Hay información importante. Recordar también que anoche llovió y nos están diciendo que se volvió a inundar Adolf Horn. Dice, estamos aquí parados en el camión. No sé qué ha hecho el presidente Quirino. Solo dice que ya está casi todo bien. Ya le iba a levantarse a las 5 de la mañana y aún así no llegas a tu trabajo. Es lo que están reportándonos desde la zona Valle en Tlajomulco.
Bien, a través de las líneas telefónicas, Marta Mendoza dice que la disculpa de Pablo Lemus es puro show. Ahorita no está solucionado lo de los desaparecidos, no soluciona nada, es lo que menciona Marta Mendoza. Bueno, ya le platicamos el contexto, responde a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es el primer acto de reparación del daño. Rubén Villa dice que la efeméride estuvo de lujo, a los alumnos de las escuelas de medicina les darán trabajo o seguirán trayendo cubanos. José González menciona que los detenidos de Michoacán dijeron que eran de la luz del mundo y les encontraron armas. También mencionaron que se preparaban para el fin del mundo. Es lo que leímos, don José González, es la información que le proporcionamos hace algunos minutos. Jesús Valencia, lateral de Periférico, que va de López Mateos a 8 de julio, frente a la gasolinera de Santa María Tequepexpan, cayó una rama, los automóviles frenan rápido porque casi no se ve. Marta Casillas, por su parte, reporta que ayer fue a retirar el apoyo de Bienestar y ningún banco me lo dio, pero sí descortaron la comisión. En Bienestar me dicen que espere 72 horas a ver si aparece. Y Manuel Loza, este gobierno está cancelando las tarjetas de Yo Jalisco, ya no valieron la mía.
Bien, en otro de los mensajes dice comentarles que ayer fui a la recarga de la tarjeta Yo Jalisco y sí piden dos copias de la CURP, dos de la INE y la cita impresa. Porque ahí sacan copias, pero muy caras, 10 pesos cada una, están haciendo su agosto. Gracias por la atención, dice este mensaje. Bueno, se supone que solamente se requiere la INE para refrendar el beneficio. Vamos a consultar con la Secretaría qué es lo que sucedió. Y si usted nos explica dónde se presentó, se lo agradecemos. No sé si fue en San Jacinto o en otra de las sedes. Sería importante que nos ayude a completar este reporte. La señora Marina Cosme nos saluda desde Washington y quiere aprovechar además para felicitar a su hermana Norma Cecilia Cosme Díaz por su cumpleaños. Gracias por estar con nosotros en este programa. Y también nos están denunciando esta mañana que hay semáforos apagados en Mariano Otero y Patria. Un caos total, dice Humberto Castillo, esta mañana.
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana y regresamos para continuar con más información local.